Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Queremos agradecer a la radio que nos da la oportunidad nuevamente de estar al aire en Radio María. Y por supuesto queremos hacer como este paso trascendental, diría yo, porque estamos tocando una de las prioridades muy sentidas, muy necesarias en la iglesia actualmente. Yo quisiera presentar dos aspectos de la pastoral. ¿Por qué es importante la pastoral familiar? Y después vamos a ver los modelos. Nosotros realmente estamos ante un modelo concreto que vale la pena que nosotros lo conozcamos. Vamos a citar un poquito, ya que tenemos esa tradición hermosa de San Oscar Romero, lo que decía nuestro santo el 30 de diciembre de 1979. Él se hacía primero, hacía una referencia al Vaticano II, y después decía Monseñor Romero lo siguiente: hacer de cada familia cristiana una verdadera iglesia doméstica. Con todo el rico contenido de esta expresión, es la necesidad más grande de América Latina. Aquí cita al Papa Juan Pablo II, cuando el Papa da el discurso inaugural en Puebla, y donde define una de las cosas más hermosas, una de las prioridades que sigue siendo hoy en día, una prioridad sentida, real, y que tiene que ser también operante. Esa es una cita muy hermosa de San Oscar Romero, citando al Papa de la familia, al Papa Juan Pablo II, en Puebla. Está dirigido primero a todos los agentes de pastoral. Necesitamos saber de qué se trata la pastoral familiar, y es obvio que estamos ante un panorama amplio, rico, y que necesita tener claridad, no solamente de conceptos, sino la praxis pastoral necesita que nosotros los sacerdotes la puntualicemos mejor para orientar a los fieles cristianos laicos. Diríamos que en un principio, si nosotros hablamos de comunión, estamos ante una eclesiología de comunión, que es precisamente la eclesiología del Vaticano II. Allí se introduce por primera vez la familia, pasa a ser un concepto eclesiológico. Esto es bien interesante decirlo porque hasta el Concilio Vaticano II se había manejado bastante una teología del matrimonio. A partir del Concilio Vaticano II, nosotros manejamos una teología de la familia. Esto es bien importante para que nosotros sepamos lo que hacen, por ejemplo, los movimientos de familia, cuál es el desafío de ellos frente a la situación actual, pastoral, y lo que las parroquias tantas veces estamos haciendo, trabajando, y que muchas veces nos hace falta que nos formemos más los sacerdotes, los obispos también, y por supuesto que formemos bien a nuestros equipos de agentes de pastoral familiar. Quisiera presentar primero, para que ubicáramos en el primer segmento, esta importancia trascendental. Quisiera decir lo siguiente. Primero, estamos ante una crisis actual de la familia. ¿Por qué estamos en crisis? Hemos escuchado fuera de la iglesia que el modelo económico neoliberal está precisamente en crisis. Es eso algo que nosotros no podemos cerrar los ojos. Pero al interior de la familia, y por supuesto al interior de la iglesia, si nosotros hablamos de iglesia doméstica, es obvio que nosotros tenemos todavía, produce efectos que, quieras o no, se hacen sentir en la relación familia-parroquia y por supuesto familia-escuela. Mencionemos algunos elementos de la crisis actual de la familia. ¿Qué encontramos? ¿Cuáles son algunas de esas notas por las cuales vemos que estamos en una crisis actual? Primero, diríamos que la familia ha sido privatizada y por supuesto ha sido secularizada. Al decir que está privatizada, la familia se aísla, se aparta, no establece relaciones, que es lo típico del amor cristiano, la relacionalidad, y por supuesto que al decir que se ha secularizado, ha perdido esa dimensión sacral, no solamente de la persona humana, del cuerpo, sino que también se ha profanado lo que es precisamente la familia como comunidad de vida y de amor. Por otra parte, nosotros tocamos la crisis actual en que la familia delega la educación de los hijos y, por supuesto, la economía. Específicamente cuando se dice que uno de los fines del matrimonio es la procreación y educación de los hijos, esta misión es insustituible para los papás. Pero los papás en la familia actual, que ha entrado en crisis, y esto al decir esta frase, decimos que una familia líquida, una familia que se ha acomodado, ¿qué le pasa a esta familia acomodada y líquida? Que la educación la delega tanto en la escuela como en la parroquia. Y nosotros tantas veces vemos eso en la vida pastoral. Muchas veces los papás llevan a sus hijos a la catequesis, pero son incapaces de acompañar, de involucrarse en el proceso educativo de la fe de sus hijos. Lo mismo pasa con las escuelas de padres en los colegios católicos. Muchas veces se convoca a los papás, pero los papás tampoco asisten. Nosotros vemos ahí, tocamos cómo la familia delega algo que no se tiene que delegar. Ya vemos dos elementos bastante delicados y que laceran precisamente el papel, la misión de la familia. Experimentamos, por otra parte, el analfabetismo emocional. Se dice que en este tiempo tenemos sujetos líquidos. Hablar de sujetos, estamos hablando de la persona. ¿Qué le pasa a la persona? La persona se nos ha vuelto incapaz de leer sus propias emociones, sus instintos y sus deseos. Cuando esto pasa así, obviamente, los hombres no son capaces de expresar, de educar esa parte que es quizás más determinante respecto a la inteligencia puramente cognoscitiva. Es más determinante la parte emocional, lo que actualmente se llama de la inteligencia emocional. Por otra parte, ¿dónde vemos esa crisis de la familia? La vemos que se funda en un amor líquido, superficial. Primero lo que prevalece es esa parte romántica del amor. Por eso muchos papás equivocadamente piensan que el amor a veces es el dinero. O piensan los papás que darle a los hijos lo material, una tablet, pagarle un colegio caro, darle los gustos que el hijo quiere, basta eso para que el hijo se sienta amado. Y honestamente, nosotros vemos la experiencia en el primer mundo. ¿Qué le pasa a los hijos que tienen todo en superávit? Muchas veces ellos mismos entran en crisis. Entran en crisis porque no tienen lo necesario. Y eso supone que al entrar en crisis, muchas veces ellos se suicidan. Esa es la experiencia que nosotros encontramos precisamente en torno a la crisis de la familia actual. Entonces, si nos fijamos en esta parte, ya nosotros podemos decir lo siguiente. Estamos ante una crisis no solamente de la economía. La familia actual está en crisis. Y es importante que nosotros hagamos una opción. La iglesia no puede quedar al margen de algo tan urgente. Y necesitamos, obviamente, lo que la iglesia llama así pastoral familiar. Entonces, quizás hay que explicar qué es la pastoral familiar, a qué modelo responde y, por supuesto, qué es lo que nosotros hasta ahora hemos hecho como iglesia. Vamos a hacer una primera pausa para abordar los modelos de la pastoral familiar, ubicarnos en qué modelo estamos. Y después, Dios mediante, a partir de eso, nosotros vamos a ir digiriendo mejor este reto y este desafío de la iglesia en el mundo actual.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Bien, para todos nuestros oyentes, estamos planteando algo que como pastor, estoy hablando de mi condición de asesor diocesano y de párroco en la diócesis de Santa Ana, pienso que es bueno que nos identifiquemos para entender que no estamos ante algo accesorio, no estamos ante un simple comentario, estamos ante un desafío que, por lo menos, nuestro obispo, Monseñor Miguel Morán Aquino, su servidor, estamos seriamente preocupados en que esta prioridad, dice así el CEVITEPAL, que es el Centro Bíblico, Teológico y Pastoral de América Latina, dice así, es una llamada para todos los obispos de la región. Dice, la pastoral familiar nunca puede ser accesoria, no puede ser algo que esté de rebote en un plan pastoral. La arquidiócesis tiene un plan pastoral, nosotros en Santa Ana tenemos un plan quinquenal pastoral, y por supuesto que se trata de que las diócesis no sigamos simplemente haciendo las cosas por inercia, sino que haya una planificación, y más que una planificación, un auténtico acompañamiento de nuestros fieles, especialmente de la familia. Si uno se fija especialmente en esta área, todos los especialistas hablan, la gente que más conoce, está metida en la iglesia, sabe que la familia es esencial, tanto para la sociedad como para la iglesia. Diríamos así para que nos entendamos. Estamos ante el genoma de la sociedad y de la iglesia. No existe iglesia si nosotros no hacemos de la familia una iglesia doméstica. Esto es bien importante. Hablar de iglesia doméstica es una iglesia familiar. Y por eso decía el Papa Juan Pablo II, decía así en su primer discurso en Puebla, decía, ¿de qué se trata? De que cada familia pase a ser una iglesia doméstica. Ese es el desafío para el futuro de la evangelización del continente. Entremos entonces, ubiquémonos un poco más en lo que venimos comentando. Queremos que este programa sea un programa de presentación, darnos cuenta de la relevancia que tiene este tema. Yo personalmente sé que necesitamos los sacerdotes y obispos una conversión pastoral, y un primer objetivo de este programa es darnos cuenta por qué necesitamos la conversión pastoral. Veamos entonces algunos elementos interesantes de qué es una familia. Ubiquémonos. Y quisiera después así comentar, hacer la alusión a los tres modelos que normalmente se han planteado sobre pastoral familiar, para que ustedes, agentes de pastoral en sus diócesis, se ubiquen los movimientos, aquellos que ya tienen años de estar trabajando con la familia, se den cuenta qué pastoral familiar están realizando. Veamos un poco la verdad esencial que da la Gaudium et Spes 48. ¿Qué es una familia? Sabemos que es un matrimonio. Un matrimonio es una alianza, hombre-mujer, no es un contrato, es una alianza. Después, ¿qué es la familia? La define así Gaudium et Spes. Dicen, es una comunidad de vida y amor. Esto nosotros lo volvemos a encontrar en la Familiares Consorcio número 17, en la Christi Fidelis Laici número 20, lo encontramos en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, número 229, y en el documento más reciente del Papa Francisco, Amor y Leticia, número 70. Si usted se fija, para los que estudiamos este tema, no es una verdad accidental. Ese es el núcleo de lo que es la familia. Si usted hoy en día usted pregunta qué es la familia a nivel sociológico, al menos le van a decir 11 definiciones de familia, que para nosotros los católicos no es lo que la luz de la fe nos enseña. Decir comunidad de vida y amor fundamentada en la alianza conyugal, eso es bien importante, es la verdad fundamental sobre la familia. Esto que he dicho toda familia en nuestra diócesis debían tenerlo bien clarito en la mente y en el corazón. Entonces, ¿cuál es la variante que dice, por ejemplo, el compendio de doctrina social de la Iglesia sobre la familia? No dice comunidad, dice esta palabra. Dice cuna del amor y de la vida. Esto es bien interesante. Al decir esta parte, nosotros nos damos cuenta que estamos ante un tema muy interesante a nivel teológico. Solo hablar de la comunión, decimos que ese es el Vaticano II. Después hablar de amor, ¿qué clase de amor? Ágape. Y después hablar de la vida, ¿qué vida? Vida plena, o voy a decirlo en griego. La vida plena se dice zoé. No es la vida biológica. En el lenguaje bíblico, vida biológica se dice psiché. Para nosotros estamos hablando de categorías que nacen de la fe, de una experiencia profunda de fe. Es entonces, ¿de qué se trata? Que cada familia sea iglesia. Aquí vamos a explicar, Dios mediante, en programas sucesivos, cómo ser iglesia. Abordemos entonces brevemente los modelos que existen de pastoral familiar. Se ha dicho, hay un modelo preconciliar. Hasta el Vaticano II se ha manejado un modelo que se llama así, voy a citar a un especialista, que dice lista de obligaciones. Hay un modelo pastoral que es una lista de obligaciones. ¿De qué clase de modelo de pastoral estamos hablando? Un modelo más juridicista, de tipo canónico. Y si usted se fija, los criterios son cuatro criterios donde nosotros podemos comparar cómo se manejan esos conceptos teológicos. Voy a decirlos así, son cuatro: santidad, matrimonio, familia y pastoral. Vamos a fijarnos en esos cuatro conceptos y usted se va a dar cuenta que tienen sus variantes en la vida real. El segundo modelo se titula pastoral sectorial de expertos. Así se llama, pastoral sectorial de expertos. Lo voy a traducir para los párrocos. Casi siempre, a veces, los sacerdotes jóvenes dicen así: ¿por qué no queremos asumir un encargo de la pastoral familiar? Dicen a veces, porque es un tema que realmente el sacerdote joven no siente que tiene experiencia en familia. Si es célibe, él siente que está como un bebé ante un gigante. Y él piensa que los esposos saben más que lo que él aprendió en el seminario. Entonces, ¿quiénes son los expertos? Los movimientos de familia, los líderes de un movimiento, los rectores de un seminario o de un encuentro, por ejemplo. Pareciera que ellos son los expertos y muchas veces los párrocos delegan en los dirigentes de un movimiento. ¿Cuál es la realidad? Si nosotros les hacemos un test real a los dirigentes, nos vamos a dar cuenta que ellos saben muchísimo menos de lo que el sacerdote piensa que ellos saben. Esto es bien importante entenderlo. Sus asesores espirituales son claves, pero muchas veces los asesores se hacen al margen. Un tercer modelo, ¿cuál es? Ese es el modelo que nosotros, del cual vamos a hablar en este programa. Dice así: una pastoral familiar como dimensión de la iglesia. Esto es bien importante. Es una dimensión eclesial. Decíamos, son tres: lista de obligaciones, pastoral sectorial de expertos y pastoral familiar como dimensión de la iglesia. Comentemos un poquito para que entendamos. Sobre la santidad, ¿qué dice el primer modelo? Dice, es propia de algunas personas elegidas, el sacerdote y el religioso. Los laicos en ese modelo no pueden aspirar a la santidad. ¿Qué dice la Lumen Gentium sobre ser santo? Dice, dos cosas que tienen que ver con la definición de familia. Dice, es alcanzar la perfección de la vida cristiana, la perfección del amor y la plenitud de la vida cristiana. Eso es ser santo. Pues supuestamente en el primer modelo solamente tienen esa vocación los sacerdotes y los religiosos. En el segundo modelo, fíjese bien, se capta que el Vaticano II dijo, hay una vocación universal a la santidad. Entonces dice acá, es una vocación universal por la caridad conyugal. ¿Qué quiere decir? vemos el amor solamente desde la vertiente matrimonial. Ahí nosotros encontramos una reducción de la santidad. Y después en el tercer modelo, que es el modelo que nosotros vamos a digerir acá, y es bueno que lo veamos, dice así, la vocación bautismal fundamenta la vocación a la santidad. Esto es importante. Entonces, si usted se fija, ya en esa, si lo colocamos así en un paralelo, nos damos cuenta que no es lo mismo la santidad en el modelo preconciliar, no es tampoco igual la santidad en el modelo de posconciliar de los expertos, entre comillas, lo ponemos expertos, pero tampoco, y es más interesante decirlo, el reto actual es que a partir de la alianza bautismal nosotros entendamos lo que es la llamada universal a la perfección del amor y a la plenitud de la vida cristiana. Después en el matrimonio, ¿qué pasa con el primer modelo? Dice, no se considera como vocación, sino como un estado con sus obligaciones. ¿Qué es el matrimonio? Un estado de vida que tiene la obligación de procrear. Es básicamente, en esencia, a eso se reduce ese concepto jurídico canónico, que no es que esté mal, pero no es tan amplio. Después, en el segundo modelo, el matrimonio que es para ellos. Dice, una íntima comunidad conyugal de vida y amor. Aquí ya toca la definición que hemos dado de familia. Y dice así, en clave personalista. En esa parte se asume la verdad y se detiene la parte conyugal. Y para nosotros, en el modelo nuestro, ¿cuál es? El matrimonio es responsable y fundamenta, es fundamento de la familia. Eso es así. Entonces, ¿qué variante tiene respecto al modelo de expertos? Que nosotros somos conscientes de que Gaudium et Spes 48 es importante, pero ese concepto se abre y se aplica no solo al matrimonio, sino a la familia. Entre el segundo y el tercer modelo nuestro, diríamos hay una variante porque uno se reduce en el matrimonio y nosotros lo hablamos en una dimensión incluyente, todo tipo de familia. Respecto a la familia, que dice el modelo preconciliar, dice, no percibe su aporte propio, no ve que sea importante la familia, y original a la vida eclesial, solo la procreación. Entonces, ¿para qué te casas? Para entenderlo, solo para procrear hijos. Pero darnos cuenta que el aporte de la familia como iglesia es clave, no se ve en ese modelo. ¿Y qué pasa con el segundo modelo? Dice, tratado como la familia es tratada como iglesia doméstica. Esto es bien bonito porque es poco conciliar. Sujeto de la pastoral, pero en la práctica se vio más como fuente de problemas. Aquí es donde se toca en los centros de orientación familiar, se toca este tema, pero no se ve la trascendencia de que la familia tenga otras áreas. Hay parroquias donde básicamente se tiene atención y orientación a las familias, pero la familia no solamente es una fuente de problemas. Y el tercer modelo, plantea así, dice, es un sujeto activo de fe, la familia. La clave de la pastoral familiar es hacer de la familia un sujeto protagónico de toda la evangelización, catequesis, etcétera, de una parroquia. Vamos entonces a seguir en el tercer segmento. Pero si usted se da cuenta, hemos tocado tres aspectos de tres modelos para que usted diga, en mi parroquia, en mi movimiento, ¿qué modelo seguimos?
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.
Para todos nuestros oyentes, soy el padre César Orlando Sánchez Rivera, asesor diocesano de pastoral familiar, párroco del Divino Salvador en la diócesis de Santa Ana. Estamos hablando de esto que, en nuestra opinión, y lo digo como asesor diocesano, debía ser algo muy claro en la Conferencia Episcopal del Salvador. No es que esté mandando ningún obispo. Estoy pidiendo, como sacerdote responsable de la pastoral, que este tema se tome más en serio. Porque si ahora hemos visto tantos desafíos, por primera vez estamos viendo que el Estado está haciendo algo más por la persona humana. Vemos como hechos bien concretos de bien. Es obvio que como iglesia no nos podemos quedar al margen de algo que nos atañe a nosotros como iglesia. Quisiera completar un poquito los modelos que hemos dicho. Estábamos comentando el aspecto de la santidad, del matrimonio, la familia y la pastoral. Con esto ya cierro. ¿Qué le pasa al modelo preconciliar respecto a la pastoral? Y escuche bien, porque es quizás esto lo que a veces ha impedido que los sacerdotes, los consagrados, los responsables primeros de la pastoral, no tomemos decisiones en la prioridad que América Latina pide. Dice así: centrada en el matrimonio a partir del juridicismo civil y eclesial, pero su aporte es marginal. Esto ya es interesante. ¿Qué importancia se le ve a la familia en el modelo preconciliar? No es trascendental para un modelo preconciliar. Y dice así: la familia no es tomada en cuenta. Se prioriza la pastoral social. Ustedes que me escuchan podrán ver en su diócesis esa realidad. Cuando es más importante lo social que la familia, siendo el genoma de la sociedad y de la iglesia, ahí pasa algo que es teológico. Y eso requiere conversión. No, yo entiendo que no es que no captemos la grandeza. Necesitamos actualizar la eclesiología que nosotros manejamos. Después, en el segundo modelo, que es el modelo de expertos, entre comillas, es posconciliar también, que es la pastoral. Dice, es pastoral matrimonial. Se prioriza el matrimonio respecto a la familia. El Papa Francisco ha dicho bien claramente, debe ser una pastoral incluyente. No podemos realmente limitarnos a los matrimonios. Aparte que los matrimonios casados por la iglesia, sabemos perfectamente que en las parroquias son un mínimo grupo de personas. Muchos hogares son, muchas familias son familias monoparentales. Ya eso, el segundo modelo ahí tiene su límite, su valladar y su desafío para convertir. Es el segundo modelo. Nuestro modelo, que es el que estamos planteando acá, dice la pastoral familiar es cuestión de las familias. Pero ¿cuál es el punto clave? No va a mandar a una familia porque tiene un título académico a que forme a los demás. Primero tiene que hacerla sujeto de evangelización. Y hacer sujeto a una familia comienza por papá y por mamá. Esto es bien importante. Si papá y mamá asumen el despertar religioso, así se llama en la eclesiología actual, y asumen el proceso de iniciación cristiana en la familia, ellos son la clave para que los hijos realmente amen la iglesia y sean sujetos de evangelización. Voy a decir algunas cosas prácticas para que lo entienda. Ya no se trata de hablar del ministerio de evangelización. Se trata que la familia sea, toda la familia, evangelizadora. Eso cambia el panorama. Bien, entonces, dejo planteados un poquito los modelos. Aquí en este programa estamos hablando de un tercer modelo posconciliar. De los tres que he hablado, hay uno preconciliar, dos posconciliares. El más reciente modelo de pastoral familiar es el que se funda en la dimensión de la iglesia como misterio de comunión, que es precisamente el núcleo teológico del Concilio Vaticano II. Bien, hemos invitado a los agentes de pastoral que conocemos. Este es el momento para interactuar. Usted, como parte del movimiento, era parte de Encuentros Conyugales. ¿Qué piensa sobre esto? Por ejemplo, ¿qué clase de modelo hacía Encuentros Conyugales cuando usted participaba ahí?
Bueno, en aquel entonces, porque ya tengo bastante de no perseverar, se veía a nivel general, o sea, no se evaluaba, no había una preocupación por ver qué tanto se asimilaba lo que se nos transmitía. Aparte de que lo que le decíamos nosotros a usted, padre, que sería bueno de que se nos audite, por decir así, o que se nos dé seguimiento, que sea algo que se nos está transmitiendo, que sea avalado por usted o por el sacerdote en su momento.
Sí. Quizás la cuestión ha sido interesante, Arnoldo. De hecho, los movimientos de familia, la mayor parte de movimientos, ¿qué hacen? ¿Teología del matrimonio o teología de la familia?
Siempre lo enfocaron, al matrimonio. Vaya, al matrimonio
en sí. Eso es decir, si usted vamos a las parroquias, a los movimientos actuales de la arquidiócesis de Santa Ana, ese es un tema que es importante sentarnos, ver los desafíos que tienen los movimientos. Eso es una conversión de la clase dirigente, y darnos cuenta que la iglesia pide pasar de una pastoral del matrimonio, que es una parte, la familia es más grande, a un objeto más amplio, que es la familia. Por eso decimos, hay que diferenciar entre teología del matrimonio y teología de la familia. El segundo modelo, que es el que los movimientos aplican, es teología del matrimonio. Lo que el Papa Francisco nos pide hoy es una teología de la familia. Y voy a ser honesto, las investigaciones más recientes son pocas aún, porque se está abriendo el tema familia. Ya voy a abordar ese tema, quizás en el próximo programa, la relación iglesia-familia. Porque hablamos de una dimensión eclesial de la familia. Eso es bien importante, es muy interesante. No sé si usted tiene alguna pregunta más.
Quizás más que pregunta, agradecer de una manera especial a Radio María, porque para mí, como laico, que pertenezco a la pastoral familiar, soy una de las beneficiarias de la pastoral familiar, esta gran oportunidad que están dando. Nosotros lo estamos viviendo en Santa Ana, en la diócesis de Santa Ana, y nos damos cuenta que no solo ahí hay familia, la familia somos en todas partes del mundo. Y ya este momento de una oportunidad más para darse a conocer lo que es la pastoral familiar, yo escuchando a don Arnoldo y a usted, a qué se dedicaban los movimientos, que especialmente solo a la familia, que yo he vivido dos etapas de pastoral familiar, no formándome en una como cuando ejercí mi matrimonio, y otra como familia monoparental, que es a la que ahorita yo pertenezco, que cuando yo quedé en esa etapa de mi vida, pensé que yo no tenía cabida en iglesia, porque yo quedé sola con mis dos hijos, y allí pues yo solo veía la parte de los matrimonios, que era más aceptada. Entonces yo quizás esa parte de agradecimiento a la radio, porque se van a dar cuenta todos los que lo escuchan, tanto sacerdotes, pues nuestra jerarquía de la iglesia, los mismos consejos parroquiales y los párrocos, de la importancia de la pastoral familiar.
Pienso que es importante ahorita, porque el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, invita a que en el tema de pastoral haya una constante reflexión. En nuestra tierra, que normalmente los sacerdotes somos los más formados en la parte teológica, es importante que los que estamos al frente, apoyando a la diócesis, nos actualicemos. Primer desafío para entrar. Y después que empecemos a reflexionar y a escribir, porque se necesita escribir. Nosotros, gracias a Dios, a la profesión de Monseñor Miguel Morán, es un subsidio de Pastoral Familiar. Se titula Pastoral Familiar de Comunión. Va a salir a luz en los días que vienen. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí necesitamos saber nosotros, lo que decía Arnoldo, que nuestros pastores nos orienten. De hecho, la pastoral es acompañamiento de la jerarquía a cada familia en todas las situaciones que pueda tener. Eso es la pastoral familiar. Y decíamos, tiene que ser algo sentido por todos, operante, que no se quede en el tintero ni en los planes. Y después, real, que se vea efectivamente el progreso de la conversión de las familias.
Quizás lo último, ¿verdad? Decirles que este espacio que se ha abierto para mí ha causado mucha alegría, yo se lo he manifestado a usted, porque Radio María se está convirtiendo también en la voz de las familias. La jerarquía de la iglesia a veces no se da cuenta la problemática de la familia, lo que vivimos como familia en las diferentes áreas de familia. Entonces yo, cuando usted contó que tenían este proyecto, me sentí muy feliz, porque muchas familias necesitamos ayuda, pero no sabemos cómo pedirla. Pero ya con una orientación, con una formación que se vaya dando a conocer, usted decía,
¿qué modelo de pastoral familiar?
¿Qué modelo de pastoral
familiar se está haciendo en su parroquia o movimiento? Voy a decirlo así, ¿por qué planteo esto? Nunca nos hemos sentado a hablar del tema. Yo nunca he oído a los secretarios generales de los movimientos de familia que me digan eso. Padre, usted como responsable de la pastoral de la diócesis, haga un seminario o un evento donde dialoguemos y entendamos y nos permita ver hacia dónde tiene que ir nuestro movimiento. No lo hemos hecho. A veces invitamos a sacerdotes con el respeto debido, que hablan de cualquier cosa, pero de familia, honestamente, requiere haber estudiado un poco más. Y muchas veces los sacerdotes tendemos a la vía más cómoda, ¿verdad? Sacamos un voladito, lo comentamos, pero entrar de fondo a un tema que es de fondo nos pone en jaque a la iglesia. ¿Cuál es el jaque? La ideología de género. Nos tiene en jaque. Si nosotros no hacemos algo efectivo, la iglesia se queda a la saga de un cambio histórico que estamos tocando. Estamos viviendo un momento histórico coyuntural. Si hace 40 años Monseñor lo vivió, este es un segundo momento que como país, como iglesia, no podemos ignorar. Bien, agradecemos entonces a Radio María, agradecemos y que nos invita, gracias a él, ¿verdad? Estamos acá y nos ha motivado volver y sobre todo darnos cuenta que hemos tocado otros programas más genéricos. Ahora ya no es cuestión de generalidades. Ahora estamos ya entrando a cosas concretas. Pues este tema, este programa responde a uno de esos temas que no podemos los sacerdotes quitarnos los tiros. Debemos tocarlos y orientar a nuestros fieles laicos. Con estas reflexiones, los invito para que nos sintonicen. Saludamos a todos, especialmente a los hermanos del extranjero que nos sintonizan. Sabemos que hay varios. Y por supuesto, saludamos a todos los, diríamos, las comisiones diocesanas de pastoral familiar de nuestra provincia eclesiástica de El Salvador.
Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti.